Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana.
Hola a todos y todas, bienvenidos al informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Como todas las semanas, nos encontramos en este espacio alternativo para compartir noticias y amplificar las voces de nuestros colectivos y comunicadoras y comunicadores populares. Cuarta semana de febrero de 2017. Soy Ayelen Correa, haciendo contacto de los Andes venezolanos y vamos a recorrer la patria grande con noticias. Esta semana vamos a hacer contacto con Chile, con Radio Curruf y Radio Placeres, también con la agencia Prensa Rural de Colombia y con la agencia Pulsar de Brasil, para conocer las diferentes realidades que se viven en estos momentos. Saludamos a Diego Vilches de Radio Curruf, que conecta desde el Hualmapu Temuco, en la comunidad Domingo Painevilu II, porque se llevó a cabo, en aquel sector, la cuarta versión de la fiesta costumbrista Rapa Makehue. Esta celebración nace de la agrupación cultural mapuche Makehue Kimun y es organizada de manera autogestionada. Los puestos de comida y productos pertenecen a las diferentes comunidades y mercados con identidad. El festival musical es una muestra de la cultura ancestral de la mano con la tecnología actual, contando también con la visita de artistas consagrados como Inti Illimani, Joe Vasconcelos y Anita Tijú. Radio Curruf transmitió en vivo este festival, entrevistando a diversas personas involucradas en procesos de lucha y resistencia mapuche, como también a algunos de los artistas que se presentaron. Muy interesante la información que nos comparte Diego Vilches esta semana. Vamos a escucharlo.
Para el Sistema de Información Continental, Diego Vilches, Radio Curruf. En Hualmapu, Temuco, en la comunidad Domingo Painevilu II, se llevó a cabo la cuarta versión de la fiesta costumbrista Rapa Makehue. A diferencia de las usuales fiestas costumbristas patrocinadas por estamentos gubernamentales, el Rapa Makehue nace de la agrupación cultural mapuche Makehue Kimun, organizándose todo de manera autogestionada. Los puestos de comida y productos son parte de las diferentes comunidades y mercados con identidad. El festival musical es una muestra de la cultura ancestral de la mano con tecnología actual, contando también con la visita de artistas consagrados como Inti Illimani, Joe Vasconcelos y Anita Tijú. Radio Curruf transmitió en vivo desde este festival, entrevistando a diversas personas involucradas en diversos procesos de lucha, como también a algunos de los artistas que se presentaron. A continuación, las palabras por parte de Juan Pablo Jaramillo, de la organización y del grupo cultural Makehue Kimun, que da vida a Rapa Makehue.
Hola a todos y todas. Bueno, soy Juan Pablo Jaramillo. Ayer estuvimos hablando igual un poco con el Peñi. Y soy de la agrupación Makehue Kimun, ¿cierto? Que es la que estamos organizando todo lo que es el festival, fiesta costumbrista en este caso, o encuentro artístico cultural Rapa Makehue. Hay tantas cosas que decir, pero principalmente alegría, tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Sí, lo jugó harto inconveniente el tema del clima, algunas cosas como que se han echado a perder el generador. Intentamos hacer varias cosas, pero la verdad es que, como claro decía mi hermano, somos circo pobre, pues todos hacemos todo. La diferencia es que este año nos organizamos mucho más antes, entonces ya habían comisiones que podían hacer eso y de cada comisión funcionó la verdad súper bien. Entonces cada uno tenía la autonomía de poder hacer sus cosas, decidir y hacerlas. Y este año, claro, funcionó bastante bien, los talleres funcionaron, se hicieron paralelamente en algunas partes, en la mañana, la gente participó. Entonces eso igual da como más una integridad más de lo que es el festival finalmente, que no es solo la parte artística, sino que tiene que ver también con un contenido de aprender algo, de entregar también tus propios saberes, conocimientos a través de un conversatorio, un tragón, por ejemplo, y visibilizar igual las cosas que están pasando a través de las diferentes instancias, como por ejemplo los documentales o cosas por el estilo. Entonces, de eso se trató.
En esta ocasión también tuvimos la oportunidad de conversar con variados artistas. Estas fueron las palabras que nos entregaron sobre el contexto que se está viviendo en el Gualmapu en cuanto a los ataques a la infancia mapuche. Anita Tillú entregó sus palabras.
Está muy complejo porque cada vez que me toca venir me cuentan distintas formas en la cual han ido los procesos avanzando, o más que eso, retrocediendo también. Hay un nivel de bloqueo mediático muy fuerte, menos mal que hay como radios como usted, me imagino, y otros medios de comunicación alternativos que están siempre informando lo que está pasando, pero el bloqueo es muy fuerte y no solamente que hay ciertas leyes fiscales mucho más mano dura en este sector. Entonces evidentemente hay una represión que ya ha transgredido toda lógica que uno puede entender. Entonces yo lo podría traspasar cuando a mí me toca explicarle esto a mi hijo, que tiene 12 años, y me cuesta explicarle porque no hay lógica alguna. Esto es una usurpación de tierra, son corporaciones que tienen todo a su favor, el Estado judicial. Hay toda una tónica, un círculo que finalmente genera este tipo de violencia. Y bueno,
también conversamos con Onésima Lienqueo, parte de la campaña No Más Violencia Contra la Infancia Mapuche, de la cual se ha estado generando un material audiovisual de la mano y la colaboración de los artistas que visitan Rapa Makehue. A continuación, las palabras que nos entregó Onésima.
Sí, estamos haciendo una campaña en conjunto con Artos Lamien y con la Red de Apoyo de Infancia, que la cual nace con Brandon, y en la cual se está adheriendo mucha más gente de todas las áreas, profesionales, mapuches y no mapuches, para ir en defensa de esto. Y aquí en Rapa Makehue se nos abrió el espacio para poder, los artistas nos están enviando un mensaje, el cual se está subiendo a la página de Infancia Libre Sin Represión en Facebook. Y bueno, se ha visto acá, pues todos los artistas han tirado el mensaje. Y creemos que este es un buen escenario para poder hacerlo, para poder viralizar y para poder que la gente empiece a apoyar y a difundir y abrir los ojos y empezar a defender. O sea, no podemos seguir escondidos esperando y poniendo me gusta en las páginas. Tenemos que empezar a salir y empezar a actuar. O sea, no están atacando a nuestros niños, no están atacando el futuro. Si nos atacan nuestros niños, exterminan a nuestro pueblo.
Cabe destacar que esta campaña estará circulando por internet a través de la página o fanpage de Facebook Red de Defensa de los Territorios, No Más Violencia Contra la Infancia Mapuche. Este ha sido el reporte de Diego Vilches, Radio Curruf, Gualmapu, Temuco.
Gracias, Diego, por tan importantes testimonios y por difundir esta iniciativa de la Rapa Makehue. Vamos a seguir en Chile, pero de la mano de Radio Placeres, que nos trae información sobre la organización y la movilización popular para la defensa de los derechos fundamentales. En primer lugar, vamos a escuchar a Diego Fernández. Él nos cuenta sobre la movilización que se realizó en la ciudad de Viña del Mar contra la hidroeléctrica Los Rulos, que potencialmente se instalaría en Limache, afectando a más de 5 comunas de esa región. La marcha aprovechó la coyuntura del comercial Festival de Viña del Mar para impactar en la opinión pública. También saludamos a Dafne Moncada, que nos reporta sobre la formalización de un grupo de activistas y comunicadores sociales por el cargo de desórdenes públicos, un nuevo hecho de persecución y criminalización de las personas que luchan por la defensa de la tierra y contra el extractivismo. Bienvenidos, Diego y Dafne, escuchamos atentamente su contacto.
Gracias a Yelén. El jueves de la semana pasada se formalizó a 10 dirigentes mapuche y 3 comunicadores sociales por el cargo de desórdenes públicos en el marco de una protesta pacífica desarrollada en Reyehueco para exigir el cumplimiento de las leyes medioambientales y del convenio 169 de la OIT. Los 13 dirigentes se presentaron a la audiencia de formalización en una clara muestra de inocencia y de no temer ante esta estrategia de intimidación por parte del Estado que busca facilitar la llegada de centrales hidroeléctricas al territorio de Panguipulli. Durante el procedimiento rechazaron en bloque la propuesta de salidas alternativas del Ministerio Público, lo que implica ir a juicio para probar inocencia frente a los cargos que se les imputan. Agradecemos la información entregada por el periodista Mauricio Durán de Puelche Comunicaciones, que nos compartió los audios de este reporte. El primero de ellos pertenece a la abogada Patricia Cuevas, quien nos comentó frente al proceso de formalización lo siguiente.
El día de hoy comparecieron todos, incluso tengo entendido que habían personas que no estaban notificadas, y eso da una clara señal de que no tienen ninguna intención de abstraerse a los fines del procedimiento, y estimamos que también se ha manifestado la voluntad de todos los imputados de no llegar a una salida alternativa, de no aceptar que la causa quede hasta aquí. Todos ellos quieren ir a juicio oral, y en el juicio oral lo que se va a demostrar es precisamente que aquí no se turbó gravemente el orden público y que precisamente fue el 1 de agosto el ejercicio de un derecho reconocido constitucionalmente, que es la libertad de expresión, la libertad de manifestarse, y sobre todo en el sentido de que es en contra de una mini central hidroeléctrica que se ha instalado a juicio de los imputados sin cumplir con las normas ambientales, sin cumplir con las leyes y además alterando el territorio, territorios ceremoniales, territorios religiosos, como son dos cementerios mapuche, y en ese entendido creemos que tenía fundamento la manifestación que se realizó el día 1 de agosto, y por eso es que el tribunal tampoco accedió a ninguna medida cautelar y estamos conformes al menos con la audiencia de formalización.
Un elemento importante de este caso es que se está vulnerando el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión de los 3 comunicadores sociales que están siendo formalizados en este proceso, entre ellos el periodista Mauricio Durán de Puelche Comunicaciones, quienes cubrían el desarrollo de esta protesta pacífica. Esta es una constante del Estado chileno de perseguir a los comunicadores que cubren el conflicto chileno-mapuche, como fue el caso de Felipe Durán, Elena Varela y las recientes amenazas que está sufriendo la radio Curruf. El abogado Sergio Millamán, defensor de 2 de los comunicadores sociales, nos entregó sus impresiones al respecto.
Y respecto de las 2 personas que me toca representar, una compañera y un compañero, que son periodistas y colaboradores de medios de comunicación alternativos, comunitarios, se dejó en claro que el motivo por el cual ellos pudieron haber estado ese día fue justamente el ejercicio de ese derecho a la comunicación, a informar, y argumento que en una primera instancia ha sido acogido por el tribunal en el sentido de no dar ninguna medida cautelar respecto de ninguno de los 13 imputados, ¿ya?
Por otro lado, en un trabún realizado este fin de semana en la ciudad de Castro, en Chiloé, la huerquén de la Machi Francisca Linconao, Ingrid Conejeros, anunció que este 7 de marzo del 2016, la Fiscalía de Panguipulli no continuará con la investigación por la muerte de Macarena Valdés, lo que demuestra la arbitrariedad con la que el Estado de Chile asume las causas judiciales relacionadas con el pueblo mapuche. Frente a estos hechos, la comunidad Nehuen de Tranguil ha llamado a sus redes a solidarizarse económicamente para poder realizar una autopsia independiente a Macarena Valdés y así continuar con el proceso para encontrar a los culpables de su muerte. Escuchemos las palabras de Rubén Collío, esposo de la Lamien Macarena Valdés y también huerquén de la comunidad Nehuen de Tranguil.
Bueno, desde Tranguil vamos a seguir oponiéndonos, vamos a seguir llevando adelante todos los procesos judiciales que sean necesarios para demostrar y efectivamente que los funcionarios de gobierno que son responsables de haber mal entregado una autorización hagan bien su trabajo y entonces la autorización se revoque y la empresa tenga que entrar al sistema de evaluación ambiental y a través de esto tenga que hacer la consulta a las comunidades indígenas del sector. Y en relación a la muerte de Macarena, bueno, nos vamos a oponer a que la investigación cese y aprovechamos entonces de hacer un llamado a toda la gente que nos quiera acompañar, todas las que quieran solidarizar con nuestra causa y con esta investigación, a que nos acompañen el día 7 de marzo a las 9:30 de la mañana en los tribunales de Panguipulli a exigir justicia.
Finalmente, Ingrid Conejeros llamó a través de una carta escrita por la Marchi Francisca Linconao a organizarse y movilizarse contra la ley antiterrorista que criminaliza al pueblo mapuche y a estar atentos al proceso judicial por el caso Luxinger Mackay durante el mes de marzo. tratan estas peticiones?
Bueno, principalmente es un llamado a mantener la gran convocatoria y apoyo que tuvo la Machi durante todo el proceso, tanto a nivel nacional e internacional, de personas mapuche y no mapuche, ciudadanos más bien conscientes de toda la vulneración por la cual ella sufrió, y muchas personas han pasado y lamentablemente pensamos que van a seguir pasando, y específicamente un llamado a manifestarse en contra de la ley antiterrorista, que es la ley que ha permitido que se hagan y se creen todos estos montajes, todos estos abusos, donde sabemos que Chile ha sido condenado internacionalmente por el abuso de esta ley, donde se aplica y se establecen cosas tan irregulares como el uso de testigos protegidos, uso de testigos sin rostro, pruebas ficticias, prisiones preventivas que son un castigo previo sin que existan condenas, y una serie de dificultades que tienen que atravesar muchas personas que están involucradas en la defensa legítima de los territorios y de la Ñuque Mapu.
Desde Chiloé, este fue el reporte de Dafne Moncada para el Sistema Continental de Información y Comunicación.
Vamos a ir ahora a Colombia, de la agencia Prensa Rural. Seguimos con mucha atención y preocupación la situación de la región del Catatumbo, en la frontera colombo-venezolana, que luego de la desmovilización de la FARC ha comenzado a sufrir la ocupación de fuerzas paramilitares. La situación, como venimos informando, no solamente afecta a las poblaciones campesinas y vulnerables que habitan esos territorios, sino también a hombres y mujeres de la FARC, que se están trasladando a un campamento humanitario que justamente está ubicado a pocas horas del sector ocupado por paramilitares. Varias organizaciones sociales y políticas, departamentales y nacionales, han organizado una visita a la región del Catatumbo, debido a que algunas declaraciones de funcionarios públicos del gobierno colombiano y miembros del ejército sostenían que en la región no había registro alguno de la presencia de personas armadas y de fuerzas paramilitares amenazando a la población.
Soy Juan Sebastián Barragán, de la agencia Prensa Rural, desde Bogotá, Colombia.
En la región del Catatumbo, frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela, campesinos denunciaron la presencia de paramilitares, situación que generó alarma entre diversas organizaciones sociales, nacionales e internacionales. La aparición de los paramilitares en la región del Catatumbo se presenta en un momento crucial para la 33, se desplazan hacia la vereda Caño Indio, donde se instalará una zona veredal, lugar donde los guerrilleros esperan entregar sus armas a la ONU. La aparición de paramilitares se dio en el kilómetro 40 de la vía que del municipio de Tibú conduce al corregimiento de La Gabarra, un pueblo que a finales del siglo pasado fue escenario de las más sangrientas masacres por parte de los paramilitares. Por eso los campesinos que habitan dicha región decidieron acogerse a la figura del campamento de refugio humanitario. Esto fue lo que dijo Alba Lucero Astroza, campesina de la vereda Caño Negro, quien se resguardó en el refugio durante los días de inminente riesgo.
Al encontrarse la presencia de paramilitares, para nosotros los catatumberos, esto es una alerta, eso es algo demasiado alarmante por lo ya sucedido en el pasado. Es solamente el hecho de haber la presencia de paramilitares, esto hace que la gente se desplace. Algunas se desplazó hacia Venezuela y las otras otorgamos por salir a la calle en pro de protesta por lo que está sucediendo.
Con motivo de la amenaza paramilitar, varias organizaciones departamentales y nacionales organizaron una visita a la región del Catatumbo para rodear a los campesinos en riesgo de desplazamiento. Adriana Martínez, abogada del colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, organización convocante de la jornada de verificación, instó al gobierno a cumplir lo pactado en el acuerdo de paz, especialmente lo que tiene que ver con el desmonte de los grupos paramilitares. Gabriel Becerra, dirigente de la Unión Patriótica, partido político de izquierdas, también hizo parte de la jornada de verificación y se refirió así a la situación que vive hoy la región del Catatumbo.
Esta es la oportunidad para que nosotros, que venimos de afuera, del exterior de la región, podamos decirle a las autoridades, podamos decirle al país, podamos decirle al mundo de que el Catatumbo vive una situación estructural de violencia que frente a esa situación estructural de violencia lo que se necesita, y así lo hemos escuchado de la voz de los campesinos, es una asistencia que trascienda el tema militar. O sea, la seguridad para los campesinos del Catatumbo no es llenar de batallones.
Como lo dijo Becerra, el Catatumbo sufre una situación estructural de abandono. Por ello, el llamado de las organizaciones es a que el gobierno inicie cuanto antes la implementación de los acuerdos de paz, pues eso significará la superación de varios de los problemas estructurales que sufre el campo colombiano, especialmente las regiones donde más se sufre el conflicto. El pasado 19 de febrero fue levantado el campamento de refugio humanitario que los campesinos habían organizado para resistir el desplazamiento por la presencia paramilitar. Dicho campamento está ubicado a pocos kilómetros de la zona donde se encuentran concentrados los guerrilleros de las FARC. El levantamiento del refugio humanitario se dio después de que el gobierno nacional llegara a unos compromisos con los campesinos en riesgo de desplazamiento. Andrés Gil, vocero del movimiento político Marcha Patriótica, organización en la que se recoge la Asociación Campesina del Catatumbo, que acoge a la mayoría de los campesinos que se concentraron en el campamento de refugio humanitario, afirmó que lo único que piden los campesinos es que se inicie la implementación del acuerdo de paz.
Creemos que esta jornada de campamento de refugio humanitario que los compañeros del Catatumbo activaron con motivo de las amenazas concretas constatadas por una comisión de verificación de múltiples organizaciones de derechos humanos de la región ha sido una experiencia más de resistencia, una resistencia también con rumbo a la implementación de los acuerdos y que evidentemente dejó un mensaje claro al país. El campesinado del Catatumbo no mintió cuando dijo que había presencia paramilitar en la región. El campesinado del Catatumbo no mintió cuando dijo que había una eminente amenaza contra el Catatumbo en términos de una avanzada paramilitar. El campesinado del Catatumbo no miente cuando dice que tiene la disposición de ponerse con el gobierno nacional a buscar rutas comunes y conjuntas para la solución de la problemática vía el acuerdo de paz del problema de seguridad y protección de los territorios. El acuerdo tiene una ruta muy completa, integral. Lo único que tiene que hacer el gobierno es comenzar a implementarla, y eso es lo que está pidiendo la comunidad del Catatumbo, la implementación de los acuerdos en una materia tan grave como la seguridad y protección de los territorios.
Este fue un reporte de Juan Sebastián Barragán desde Bogotá, Colombia, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información.
Gracias a la Agencia de Prensa Rural de Colombia, desde el CICSI seguiremos minuto a minuto los aconteceres que allí se presenten. Vamos ahora al gigante del sur, a la República Federativa del Brasil, con la compañera Diliane Justino, de la agencia Pulsar, porque finalmente la reforma de la educación secundaria en Brasil fue promulgada por el presidente Michel Temer. El texto de la ley ha sido muy criticado por parte de los especialistas en el tema de educación debido a la falta de diálogo con profesores y estudiantes y la imposición de un modelo, según dicen, que puede acentuar la desigualdad social en Brasil. Otra acción autoritaria por parte de un gobierno que, bueno, como sabemos, no fue elegido por el pueblo brasileño, un gobierno ilegítimo. Vamos a escuchar a Diliane Justino para que nos amplíe sobre este retroceso para la educación en Brasil.
A reforma do ensino médio no Brasil foi sancionada no último dia 16 de fevereiro pelo presidente em exercício Michel Temer. O texto recebeu duras críticas de especialistas no setor de educação devido à falta de diálogo com professores e estudantes e imposição de um modelo que, segundo profissionais da área, pode acentuar a desigualdade social no Brasil. Para a professora da Universidade Federal do Paraná e atual presidenta da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, ANPED, Andréa Gouveia, uma das principais preocupações é com relação ao ensino noturno do país. De acordo com Gouveia, a reforma não contempla boa parte dos estudantes brasileiros que necessita trabalhar para se manter. Além disso, a presidenta da ANPED ressalta que o novo ensino médio irá segmentar pelo perfil socioeconômico a trajetória do jovem na escola.
É reproduzir com isso algo que a escola brasileira já teve, que eram escolas com ênfases diferentes, que era o grande formato lá da reforma dos anos 30, 1930, que você tinha escolas que faziam trajetórias para estudantes pobres e para estudantes ricos. Acho que do efeito dessa reforma no ensino noturno pode ser de você diferenciar o que vai estar sendo oferecido nas diferentes escolas e podendo com isso demarcar que trajetórias diferentes vão ter a ver com o perfil socioeconômico diferente dos alunos. E isso comprometer qualquer ideia de escolha do sujeito, e a escolha não é do sujeito, é a escolha do sistema. E o que a gente vai ter são jovens tendo pouca possibilidade de escolha. Jovens podendo acessar aquilo que cada uma das redes conseguir ofertar nos bairros mais distantes, nas escolas que têm funcionamento no noturno, o que pode intensificar as desigualdades internas de acesso à escola no Brasil e as desigualdades de possibilidade de desenvolvimento da juventude.
O governo pautou a reforma como um instrumento que irá reduzir a evasão escolar. A nova legislação prevê que o currículo seja 60% preenchido pela Base Nacional Comum e os outros 40% restantes sejam destinados aos itinerários formativos, ou seja, o estudante poderá escolher entre 5 áreas de estudo: linguagens e suas tecnologias, matemática, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica profissional. Segundo a presidenta da ANPED, associar a educação integral ao combate da evasão escolar é um erro. Gouveia destaca que se a intenção fosse incentivar a permanência dos alunos nas escolas, o governo deveria oferecer condições para que o estudante não precise deixar de estudar para trabalhar, e não é isto que está previsto no texto aprovado. Apesar das tentativas de diálogo com deputados e representantes do Executivo, das petições e ocupações das escolas, não foi possível reverter a reforma do ensino médio. O próximo passo do movimento que privilegia a democratização de acesso da educação básica será mobilizar a opinião pública e os espaços de discussão com as redes de ensino para tentar evitar que o curso da reforma seja o de acentuar ainda mais a desigualdade social no Brasil. De Liane Justino, da Pulsar Brasil.
Gracias a la agencia Pulsar por este contacto, pero los problemas para el sector educativo no son solamente en Brasil. Argentina viene presentando una serie de eventos en las vísperas del inicio de un nuevo año escolar. Recordemos que en el país sureño, desde hace algunos años, las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales de trabajadores y trabajadoras de la educación utilizan los meses previos al inicio de clases para debatir la situación salarial, los aumentos y los diferentes beneficios. A pesar de que las negociaciones, las dudas sobre la fecha de inicio de clases y los posibles paros por parte del sector educativo han tenido continuidad durante los diferentes gobiernos, este año el macrismo ha sorprendido con una campaña en las redes sociales en contra del derecho de los docentes a parar para reclamar mejores condiciones laborales. Aunque se intentó aparentar que el posicionamiento de la etiqueta en Twitter "voluntario docente no al paro" fue espontánea, enseguida se comprobó que estaba vinculada a más de 3.000 cuentas que manejan desde un laboratorio comunicacional del gobierno, según informó la agencia Digamos en un informe muy detallado que está disponible en internet. La campaña consistió en supuestas publicaciones donde personas comunes que no ejercen la docencia se postulaban para hacerlo voluntaria y gratuitamente para de esa manera sabotear el paro convocado por los sindicatos docentes. El repudio de las organizaciones sociales y docentes se hizo notar enseguida y frente a la supuesta solidaridad de supuestos ciudadanos y ciudadanas dispuestos a trabajar como docentes de manera voluntaria para que no haya paro, las organizaciones sociales hicieron un llamado para que esos voluntarios se presenten en ámbitos rurales, comunitarios y vulnerados por el Estado argentino. Desde el SICSI repudiamos esta campaña difamatoria en contra de los docentes argentinos, defendemos el derecho al paro de todos los trabajadores y trabajadoras que dependen de la patronal y hacemos un llamado a los ciudadanos no docentes para que no se presten a una guerra pueblo contra pueblo y muestren mayor solidaridad frente a los reclamos de este sector. Hemos llegado al final de nuestro informativo de esta semana. Esperamos haya sido útil la información compartida. Será hasta un nuevo contacto. Soy Ayelen Correa, contactando desde los Andes venezolanos.
Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SICSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.